Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora, aquí está un mensaje de uno de los pastores de Iglesia La Roca.
Y vamos a ir a Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos capítulo 9, vamos a leer de los versículos 11 al versículo 14. Gloria al Señor. El tema de este sermón se llama Jesús. Todos digan Jesús, nuestro sumo sacerdote. Jesús, repite Jesús, es mi sumo sacerdote. Amén. Hebreos 9, 11 al 14 dice la santa palabra, pero estando ya presente Cristo, es decir, todo lo que en el capítulo al principio de los versículos del capítulo 9 y 8 ha hablado el escritor de Hebreos acerca de lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento al entrar una vez cada año, una vez al lugar santísimo para pedirle perdón al Padre por los pecados de la nación de Israel. Después de que todo eso se ha cumplido, que ha pasado, como dijo nuestro pastor, todos estábamos acostumbrados a utilizar el teléfono de ruedita, pero en eso vinieron los celulares. Entonces el teléfono antiguo pasó a reposar, no porque haya sido malo, sino porque hoy tenemos algo mejor. Amén. Pues en aquel entonces, como ya ha venido Cristo, acabamos de leer, el sumo sacerdote de la descendencia de Aarón, no es que haya sido malo, pero ya habiendo venido Cristo, hay un mejor sumo sacerdote. Amén. ¿Y cuántos le damos gloria a Dios por ello? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, quiero decirle rápidamente, porque ya nuestro hermano Carlitos y nuestro pastor Paul ha ampliado mucho acerca de lo que era el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote era el personaje más importante del pueblo de Israel, porque era él el que representaba a Israel delante de Dios. Pero había otra razón por la cual el sumo sacerdote era irreconocible. Donde él se paraba, todo mundo podía saber que era el sumo sacerdote. Y esta era su vestimenta de gloria y de majestuosidad. El sumo sacerdote tenía 7 piezas en su atuendo. Pero en el día de la expiación, el día del perdón, the day of forgiveness, se le llama también el día del perdón de los pecados. El sumo sacerdote de Israel se despojaba de su atuendo de gloria y majestuosidad, porque tenía que ir a pedirle perdón al Señor. Y cuando él, ese día, él se preparaba y solo se ponía su manto blanco de lino fino. Toda la vestimenta regia de lujo, de majestuosidad, la dejaba. Y no fue así lo que hizo Jesucristo. Cuando escrito está que él, siendo Dios, dejó su gloria y se convirtió en siervo, y siervo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se despojó de su gloria, de su atuendo de majestuosidad. Cuando él viene a esta tierra y a los 30 años, él comienza su ministerio. Y en esos 3 años de ministerio, de 30 a 33 años, Jesús, todo lo escrito en el día de expiación del Antiguo Testamento está apuntando a la vida del Maestro en la cruz y cuando resucita. Amén. Entonces dice sumo sacerdote, y voy a ir, amada familia, verso por verso. No tengo puntos. Voy a ir verso por verso. Y dice la palabra, en que de los bienes venideros, Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros. Un nuevo tabernáculo, ¿cuáles bienes? Cristo era el que establecía un tabernáculo no terrenal, pero en el cielo. Una nueva Jerusalén donde no hay dolor, donde no hay clamor, enfermedad ni llanto, de acuerdo a Revelación 21:4. Una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos. Es decir, no de esta creación. ¿Qué quiere decir? Un tabernáculo no con limitaciones terrenales en cuanto a diseño. Un tabernáculo en el cual usted y yo ya no tenemos que tener miedo que pueda ser destruido por las naciones enemigas, como le sucedía a Israel. A Israel le destruyeron el templo 2 veces. Un tabernáculo mejor, en el cual la exclusividad dada por el Padre al sumo sacerdote de entrar al lugar santísimo una vez al año, esa exclusividad en este nuevo tabernáculo ya no existe. Porque usted y yo podemos llegar al lugar santísimo de mañana, de tarde y de noche por la sangre que Cristo derramó en el trono de la gracia. Amén. Apocalipsis 21:3 dice, está en la pantalla y dice: y oí una gran voz del cielo que decía, el amado Juan escribe esto: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quiénes son esos hombres? Es todo aquel hombre y mujer que ha declarado a Jesús como su sumo sacerdote, como su príncipe de paz, como su salvador, como su redentor, como aquel en el cual al Padre le complació que el pecado tuyo y el pecado mío fuera depositado en la vida de Cristo, y por eso Él dio su vida en la cruz por ti y por mí. Y dice: y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Dios, morará con ellos. ¿Cuántos quieren morar con Dios? ¿Cuántos quieren? Dice la palabra que si vivimos somos de Cristo y si morimos somos de Cristo. Amén. Y Pablo dijo: a mí me conviene más irme con mi Señor, pero por ustedes me tengo que quedar en esta tierra. Y es por eso que porque Dios nos necesita en esta tierra, es que cuando yo dije sí a Jesús, cuando usted dijo sí a Jesús, usted no se fue con Él. Porque Él tiene un propósito para nuestras vidas, amén. Las almas. Dígale al Señor y dígale: hazme. No los escucho, hazme, Padre, un ganador de almas. Gloria a Dios. Y sigue diciendo: y ellos, es decir, nosotros seremos su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y entonces seguimos leyendo ahora en el versículo de Hebreos, en el versículo número 12, y dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la sangre de Jesús, sin pecado alguno. Sí, Jesús fue hombre como tú y como yo. Y Jesús, varón, fue tentado en todo. ¿Me entiendes? En todo. La Biblia lo dice y yo lo creo. Pero sin pecado. Él venció la muerte y venció el pecado. Y porque estaba sin pecado, al Padre le complació poner en Él, repito, tus pecados y mis pecados, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ya no un animal, pero Dios mismo hecho hombre. Aquel Dios de gloria deja su gloria y nace en un pesebre. Aquel que era el Hijo de Dios pasa a ser el Hijo del Hombre. Y su nombre es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y dice la palabra, sino que por su propia sangre, dice en Hebreos, versículo 12 del capítulo 9, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. No hay necesidad de entrar a derramar sangre en el trono de la gracia una vez cada año, ya no más, poniendo nuestras vidas en las manos de otro humano. ¿Se puede usted imaginar el sumo sacerdote? El día de la expiación, el día que él pasaba representando a Israel para pedir perdón por los pecados de su pueblo, él primero tenía que pasar a pedir perdón por sus pecados, porque él era un pecador igual que los demás. Y después tenía que volver a entrar con otra ofrenda, la sangre de un macho cabrío, para pedir pecados por los pueblos de Israel. ¿Y qué tal si al sacerdote le daba un ataque al corazón? ¿A dónde iban a quitar? O sea que la petición de perdón de mis pecados del pueblo de Israel estaba en la vida de ese hombre. Amén. La sangre del animal era en el cual se aplicaba los pecados de la nación, pero si ese hombre no podía llevar a cabo el ritual, ¿a dónde quedaba la nación de Israel? Pero gloria sean dadas al Padre por Jesús, amén. Porque Él entró una vez al lugar santísimo, poniendo nuestras vidas ya no en las manos de un sacerdote humano, pero en las manos del Señor que todo lo puede. Gloria a Dios. Y sigue leyendo el versículo de Hebreos. Habiendo obtenido eterna redención. La deuda obtenida por el pecado de Adán ha sido pagada. Cristo al expirar dijo, consumado es. Gloria a Dios. La ofensa a la justicia y a la santidad divina de Dios a causa del pecado del hombre ha sido compensada por la eternidad y para la eternidad. Cuando alguien fallece, el testador, el que fallece, hay varios tipos de testamentos, pero el más normal, el más común es el testamento abierto, en el cual se hace público la voluntad del testador, del que está a punto de morir, no se me duerman, del que está a punto de morir. Amén. Entonces, para que usted pueda ir a reclamar la herencia, usted tiene que tener dos cositas. Su nombre tiene que estar escrito en ese testamento. Y usted tiene que ir a firmar de recibido cuando recibe su herencia. Amén. Pues Cristo Jesús, como nuestro sumo sacerdote, nos ha dejado una herencia a toda la humanidad. A toda. A la prostituta, al mentiroso, al vulgar, al homosexual, al que vende droga, al que hizo culto satánico, al que fue brujo, al borracho, al que ve pornografía, al que ha violado, a toda la humanidad. Cristo ha dejado una herencia. Pero, al igual que el testamento abierto que dejamos nosotros como humanos, hay dos requisitos. Usted debe de tener su nombre registrado en ese testamento. ¿Sabe a dónde? Se llama el libro de la vida. Gloria a Dios. Apocalipsis 20:12 dice, Juan inspirado por el Espíritu Santo, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Allá habían adultos, habían niños, habían ricos, habían pobres. Allá habían americanos, habían latinos de toda etnia y de toda lengua. Y estaban de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. muertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nótese que aquí habla de libros y habla de otro libro que se llama el libro de la vida. Amén. La pregunta es, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tú vas a ser juzgado por tus obras. Y nuestras obras, dice la Biblia, que no son más que trapos de inmundicia, sucios, baratos. ¿Me doy a entender? Entonces, si tú estás aquí en esta tarde ya, creyendo, pensando que te vas a ir al cielo, al tabernáculo, no hecho por manos de hombres, pero al tabernáculo donde Dios estará contigo y conmigo por siempre, si estás creyendo que por tus obras te vas a ir ahí, estás equivocado. Mas sin embargo, aquellos que están en el libro de la vida, sus nombres, ¿qué es lo que pasa? Dice el versículo siguiente, si lo ponemos en la pantalla, por favor. Y fueron, dice, juzgados, el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, a causa de creer y depositar tu alma en las manos de Jesús, de confesarlo y recibirlo a Él como el sumo sacerdote de tu vida, como tu salvador, como aquel que dio su vida en la cruz para que tus pecados sean perdonados. Quiere decir entonces que si tú no estás en ese libro, te vas a ir con el diablo y sus demonios al lago de fuego por la eternidad. Y yo estoy seguro que tú eres lo suficientemente inteligente para no querer pasar tu eternidad con Satanás en el lago de fuego. Amén. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Vamos a tener una oportunidad a la manera de Dios para que tú puedas decidir si quieres que tu nombre esté en el libro de la vida o esté en los otros libros. Tu decisión. Alguien debe de amarte lo suficiente para decirte las cosas como son, no con tinta. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Y dice la palabra en el versículo 13. Porque si la sangre de toros y machos cabríos y de otros animales santifican para la purificación de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Este ritual de santificación solo cubría. Una cosa es cubrir, yo cubro la palabra con estas páginas, pero otra cosa es quitar. Son términos muy diferentes. Y Cristo no vino a quitar, no vino a cubrir, Él vino a quitar. Repito, Cristo no vino a cubrir tus pecados como lo hacía la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Él vino a quitar el pecado del mundo. Amén. Y por eso es que la Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por lo tanto, dado de que la maldad del mundo solo era cubierta por la sangre de los animales, ¿qué creen que pasaba? Año con año, el sumo sacerdote tenía que venir a hacer el mismo ritual. Nunca terminaba. El ritual con la sangre de los becerros y de los machos cabríos solo purificaba, lavaba el exterior del hombre. ¿No le suena eso como a religión? Puesto que los 10 mandamientos, aunque eran perfectos, ellos estaban escritos sobre tablas. Pero gloria a Dios, porque en Jesús los mandamientos del Señor están siendo escritos en nuestro corazón. ¿Cómo y cuándo? Cuando usted abre la Biblia, usted está escuchando a Dios y Él está escribiendo sus mandatos en la tabla de su corazón. Ya no están en la piedra. Cuando usted y yo decidimos ir a hablar con el Padre a través del Hijo y usted escucha la voz de Él, Él está escribiendo la voluntad de Él en tu corazón. Amén. Y el Espíritu de Dios que mora en ti, Él te ayudará a que tú encuentres deleite en decirle, sí, Señor, a tu manera y no la mía. Ya no más yo, pero tú, porque yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Amén. Ahora, dice la palabra que si la sangre de toros y machos cabríos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Jesús? Aquí el Espíritu de Dios describe a Jesús como un mejor sacrificio. Su sangre, toda su sangre fue derramada por nosotros. La sangre representa la vida para Dios. Y por eso es que Dios decide en Levítico decir, ustedes van a traer becerros y animales y van a derramar la sangre de ellos en el altar. Y yo voy a proveer para el perdón de los pecados de la humanidad. Jesús dio su vida por nosotros. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote cuando entraba para pedir perdón por sus pecados, ¿sabe qué hacía él? Él solo rociaba 7 veces la sangre del becerro para el perdón de sus pecados. Y cuando él volvía a entrar al lugar santísimo para el perdón pecados de la nación de Israel, rociaba 7 veces la sangre del macho cabrío. No había una totalidad, pero Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Así de grande es el amor del Señor Jesús para una humanidad caída. Amén. ¿Y yo cómo sé que eso es verdad? Lucas 24:39, por favor. Este es Jesús ya resucitado. Acuérdense que al igual que el sumo sacerdote no podía ser tocado en el día de expiación hasta que completaba el ritual. Jesús no podía ser tocado hasta que él fuera a haber derramado y presentado su sangre allá al trono de la gracia en el tabernáculo nuevo. Amén. Y por eso es que se acuerdan que él le dijo a María cuando él resucitó, que María fue que lo quería ir a poner las fragancias. ¿Se recuerdan? Le dijo, mujer, no me toques. Por eso le dijo, porque él no había completado todavía el proceso de ir al lugar santísimo delante del Padre y decirle, papá, aquí está mi sangre sin mancha. Yo soy la provisión que tú diste para que el hombre y la mujer tengan perdón de pecados. Amén. Gloria sean a Jesús. Entonces Jesús se encuentra con sus discípulos ya resucitado, ya había ido él al trono de la gracia y le dice, miren mis manos y mis pies. Ellos estaban atónitos porque ellos todavía no creían. Mis manos, ahí él les enseñó donde lo clavaron, y sus pies donde le pusieron las uñas de metal para que ellos no pudieran tener duda alguna. Y Jesús exclama, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu, para que ellos no creyeran que él era un espíritu, no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Cristo no dijo, no tiene carne ni sangre, porque toda su sangre fue derramada en el altar, que para él fue la cruz del Calvario. Amén. Y sigue hablando Hebreos y dice, Jesús, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado de todos nosotros, no era independiente del Padre ni del Espíritu Santo. Siempre hubo, hay y habrá una perfecta armonía entre el Dios trino. Y entre paréntesis, no me quiero salir del sermón. Muchos de ustedes se preguntan, ¿y de dónde han sacado Dios trino? Tres, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí le va. Cuando Jesús estuvo en el Jordán para ser bautizado, Jesús el Hijo está en el agua, va a ser inmerso en el agua. Y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo. ¿Quién es el que llama Hijo? El Padre. El Padre está diciendo, ese es mi Hijo amado. Y después dice que se manifestó el Espíritu Santo en forma de una paloma. Ahí tiene usted al Dios trino, por si tenía dudas. Amén. Entonces, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, siempre ha habido una perfecta armonía en ellos. Sí, siendo hombre y tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y sabe qué? ¿No es fascinante que Dios, al ser hombre, Jesús, Él se pueda identificar contigo en tus situaciones de tu vida? ¿No es precioso que tú te puedas identificar con Jesús porque Él fue hombre? No, no, quiero que sepa usted, familia, que el hecho de que Cristo haya venido y haberse hecho hombre era para poder Él sentir lo que tú y yo sentimos. So Él pueda escucharte con cuidado cuando clamamos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Él entiende cuando nos rechazan, cuando nos odian a causa de su nombre, cuando en la oficina se burlan porque tú oras antes de tomar tu almuerzo y tu desayuno, cuando tu vecino te pega el chiflazo porque te ve con la Biblia en tu mano que vas entrando a tu carro. Jesús entiende el dolor de la separación de nuestros seres amados cuando pasan a la santa presencia del Señor. Y eso a mí me inspira y me da confianza, porque sé que estoy hablando de tú a tú con el Maestro. Amén. Entonces, ¿para qué se ofreció Jesús al Padre? Sigue en Hebreos capítulo 9. Y en el versículo dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Al haber confesado y creer en Jesús, todos nuestros pecados, diga todos, fueron borrados y echados al fondo de la mar. Entonces, si eso lo dice la palabra, y Dios no es hombre para mentir, ¿qué es lo que nos acusa hasta el día de hoy? ¿Qué es aquello que a ti te frena de poder llegar a ser quien Dios te ha llamado a ser? ¿Qué es lo que hemos hecho o estamos luchando en contra que hace nuestra conciencia gritarnos que no merecemos ser llamados hijos de Dios? ¿Qué es? ¿Estamos resentidos con alguien por las expectativas que teníamos de esa persona? ¿Qué es lo que la carne, el diablo o el mundo nos está gritando para hacernos vivir con una conciencia que nos hace sentir asquerosos, desleales, sucios? Y nosotros, sin darnos cuenta, tal vez, ¿saben lo que estamos haciendo? Al darle importancia y prioridad a eso, a las emociones, al qué dirán, a mi pasado, estamos menospreciando la sangre derramada por nuestro sumo sacerdote en el Calvario. Y eso duele. Al que ama a Dios le tiene que doler, porque lo que Jesús hizo en la cruz, tú y yo no lo haremos. No tenemos el valor para subirnos allá a la cruz y que nos claven. No lo tenemos. Pero es por el amor del Padre, porque de tal manera nos amó Él que mandó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor reprenda a Satanás de tu vida. Somos salvos, no por obra, sino por gracia. Justificados por la fe en Jesucristo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora en este año 2016 vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La sangre de Cristo, repite, no cubre tus pecados ni los míos. Los quita de nuestras vidas. No importa qué tan grave haya sido lo que tú cometiste antes de venir a los pies del Maestro. Amén. Venid luego, dice Jehová, el profeta Isaías, y estemos a cuenta. Mira, lo que tú hiciste el día de ayer ya pasó, no podemos retroceder el tiempo. Lo que tú sin querer te quedaste en la computadora y comenzaste a ver cosas que no deberías de haber visto, ya pasó, no podemos retroceder eso. Pero hay fe y esperanza en Jesús, porque Él es nuestro sacerdote al haber derramado la sangre en el santo, en el lugar santísimo. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice el Señor, en esta tarde te dice que si tus pecados fueren como la grana, como la granada, rojo intenso, Él los convertirá como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque Él te ama. ¿Y qué puedo hacer yo, pastor, para yo poder sentirme bien con Dios? Bueno, ponte a cuentas. ¿Y cómo? El amado nos dice cómo. Primera de Juan 2:1 dice, lo tenemos en la pantalla: hijitos míos, ¿cuántos son hijos del Señor aquí? Y Él dice, hijitos míos. Él no dice hijos, hijitos. ¿Sabe qué implica eso? Ternura. Implica que Dios te ve como la niña de sus ojos, que Él te entiende, que Él conoce tu corazón. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Y cuántos pecadores hay acá? Santo Dios, pastora. Aquí está esto lleno de perfección. ¿Cuántos pecadores hay acá? No seamos religiosos. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Y en los pecadores yo soy el primero en la lista. ¿Pero qué hago cuando yo hago algo indebido o pienso algo indebido? Dice la palabra de Dios, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, vuelvo a preguntar, ¿cuántos pecan aquí? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Aleluya. Entonces el Señor da su vida, su sangre, ¿para qué? Cierra el versículo 14 del capítulo 9 de Hebreos. Para que sirváis al Dios vivo. No al que está crucificado. No, al Dios vivo. ¿Y quién está vivo? El que oye, el que escucha, el que siente. El que se mueve, y Él está en el tabernáculo no hecho de manos de hombre, sentado a la diestra del trono del Padre, intercediendo, orando por ti y por mí. Amén. Para que sirvamos al Dios vivo. ¿Hemos pensado lo que nuestro sumo sacerdote Jesús sufrió por nosotros? ¿Nos hemos olvidado del dolor de nuestro Señor Jesús al haber sido crucificado y nos recordamos solamente en Semana Santa de su dolor y agonía en el jardín de Getsemaní? ¿No será que nos hemos convertido en cierta manera religiosos? ¿Ya se nos olvidó lo que le prometimos al Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, cuando le dijimos si salíamos bien en la operación médica? Ya se te olvidó lo que tú le dijiste al Señor: Señor, si me ayudas y paso la frontera. Ya se le olvidó lo que le prometió a Dios. Usted no está hablando con un hombre, está hablando con Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la reverencia. Si yo le digo algo al Señor, yo voy a correr hasta que pase. Si no, no le prometa nada a Dios. Ya se nos olvidó que si Él nos sanaba, Señor, yo te voy a servir. Me voy a dedicar a ti. Debemos seguir a Jesús, amada familia. Jesús dijo a sus discípulos: ven y sígueme. Nuestra vida debe ser basada en el amor de Jesús por nosotros. Nunca se te olvide, tu vida debe ser basada en el amor de Jesús por nosotros. Nunca bases tu intimidad con Dios por lo que Él te da o necesites. Eso se llama interés. El Padre, Él ya sabe todo lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Y como hijo tenemos el derecho de pedirle, claro que sí. Vamos a sembrar con expectativas, claro que sí. Pero mi vida a Dios, yo la voy a sembrar, la voy a fundar en Jesús, en el amor que Él nos ha tenido a todos nosotros. Amén. Y como manifestación de nuestra gratitud al Señor, debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Debemos testificar de nuestro sumo sacerdote Jesús. Debemos todos servir al Dios vivo, al que nos ha librado de la muerte eterna. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo, el Señor nos encontró y nos alcanzó. Yo venía de la basura. Muerto estaba en mis delitos e iniquidades. Era un pecador inmundo. Pero aquel día glorioso en que el Señor me llamó para encontrarme, caí a la alfombra delante de todo el mundo y lloré. Y lloré no por ser acusado por Dios, no. Lloré porque Él me hizo llover su amor a un pecador inconcebible como lo era yo. Porque el amor de Dios, la sangre de Cristo, quita el pecado de nuestras vidas. ¿Y cuál es mi punto? Agradecidos, mi esposa y yo. Pasábamos de rodillas orando una hora. Recién convertiditos. Y cada vez que hacían un llamado en la iglesia, ¿quiénes quieren servirle a Dios? Ella y yo corríamos al altar. No sabíamos mucho. No habíamos sido bautizados con el Espíritu Santo y hablar en lenguas todavía, pero teníamos un corazón agradecido que anhelaba decirle: Señor, gracias, aquí está mi vida, heme aquí. ¿Qué yo puedo hacer para ti, Padre? Amén. Porque el Hijo del Hombre, dijo Jesús en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Dele un aplauso al Señor.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.